El Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó las declaraciones del presidente Piñera en que apuntó a que muchos de los videos donde se muestra abuso por parte de carabineros son falsos. Aquí en Duna, Sergio Mico señaló que la inmensa mayoría de los registros que ha revisado el organismo son verdaderos.
Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada de día jueves que tiene sabor a lunes un poco.
Jueves,
con el feriado de ayer.
Oye, yo tengo la cabeza un lunes totalmente,
sí.
Pero que sea jueves, maravilloso.
Uno se pierde.
Gracias por recordarme.
Pero desde ya les decimos muy feliz Navidad.
Muy feliz Navidad, ojalá lo hayan pasado increíble, ¿lo pasaste bien tú?
Sí, muy rico, ¿y tú?
Sí, también.
Qué bueno.
Sí,
qué
la familia, bueno. Tranquilo. De eso se trata.
De eso se trata, es verdad. Muy rico, muy celebrado. Oye, pero el calor se mantiene, ¿eh?
Con mucho calor también.
Les voy a decir al tiro cuánta temperatura tenemos a esta hora en Santiago. Hay 28,5 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 32, se espera durante la tarde del día de hoy. Para los próximos días probablemente va a ir subiendo, así que vamos a tener un año nuevo bastante caluroso. Las máximas van a estar en torno a los 34 grados de temperatura, sobre todo el fin de semana aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 durante esta jornada, pero atención que desde ya Meteorología está emitiendo un nuevo aviso por altas temperaturas entre Valparaíso y el Biobío. Las máximas llegarían hasta los 36 grados de temperatura. Según detalló el organismo, este fenómeno va a afectar los sectores de la costa, el valle y también la precordillera de la quinta región, que podría llegar a máximas de 36 grados en los Andes y San Felipe, mientras que desde la región metropolitana hasta el Biobío, las altas temperaturas se van a registrar en sectores del valle y también la precordillera. Por ejemplo, en Santiago, como les decía, los termómetros van a estar en torno a los 34 grados durante el fin de semana. En O'Higgins, la máxima va a marcar este fin de semana 33 grados, en Rengo, San Fernando, y en Santa Cruz. Mientras que en sectores de la región del Maule, se pronostica que las temperaturas varían entre los 31 y los 33 grados. Así que va a ser un fin de semana, sobre todo bastante caluroso, a prepararse desde ya, harto bloqueador solar, harta agua también y cuidado con los animalitos.
Mucha hidratación. Hidratación sí. Es clave.
Muy clave.
No solamente para el año nuevo, ojo.
Y evitar el sol. Si pueden no salir entre la 1 hasta las 4 de la tarde sería ideal.
Sí, no, esa hora es
terrible. Esa hora es pica.
Es terrible. Oye, vamos a las calles de Santiago también, ya abordado lo que va a ser una semana bien calurosa, lo que viene de todas maneras. Lo tengo. Aquí está. Accidente por vía local de Américo Vespucio al norte, a la altura de Avenida La Florida. Procedimiento de bomberos en el lugar. Ojo con eso. También vehículo detenido en General Velázquez al sur, sector Puerto Montt, ocupando la pista derecha. Reducción de pista derecha en Américo Vespucio al norte, a la altura de Presidente Riesco, por trabajos en la calzada de la comuna de Las Condes. Atención ahí que está un poco lento la situación. Y máxima precaución si maneja por Américo Vespucio y Espoz, ya que la intersección se encuentra con semáforo apagado por corte de energía eléctrica en la comuna de Vitacura. Además, ya está habilitado el tránsito en Costanera Norte al Oriente, a la altura de Los Aldes, tras el término de un accidente en el lugar, en la comuna de Vitacura también, que hubo durante esta mañana.
Les cuento rápidamente, en Valparaíso la UOCT dice que hay congestión en Avenida La Marina, desde el Castillo Wolf hasta el puente Ecuador en dirección a Reñaca. Acá, esto fue hace algunos minutos, probablemente continúa esta situación. Y ya las otras informaciones son hace algunas horas atrás, así que probablemente ya están finalizados esos procedimientos y esas congestiones. Si nos vamos a la región del Biobío, está todo tranquilo a esta hora de la tarde.
1:05, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
El presidente Sebastián Piñera viajó a Valparaíso tras el incendio que destruyó más de 245 viviendas. El gobierno anunció que va a presentar una querella por el delito de incendio contra quienes resulten responsables.
El ministro de Agricultura va a solicitar una reunión con el fiscal nacional por las indagatorias que se están realizando tras el incendio en Valparaíso. Acá hay una intencionalidad que no podemos aceptar, dijo el ministro Antonio Walker, por el origen del siniestro que afectó a 245 casas.
La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, se refirió hoy a la situación que enfrenta el MOB con la empresa coreana Hyundai. En esa línea, Rubilar indicó que la empresa surcoreana deberá asistir a tribunales, ya que es ahí donde se resuelven las diferencias. Además, explicó que el contrato firmado con el consorcio Puente Chacao y el Estado no permite obras extraordinarias.
Y ojo, porque hoy vence el plazo para cambiarse de domicilio electoral para participar en el plebiscito constituyente del 26 de abril. A partir del viernes se van a suspender las modificaciones en el registro electoral. El trámite se puede realizar de manera presencial y a través del sitio web del CERVEL.
El próximo martes 31 de diciembre es feriado bancario en nuestro país y las sucursales no van a atender a público. Ante esta situación, la CMF hace un llamado a la ciudadanía a adelantar los trámites bancarios, ya que el último día hábil de este año en que las instituciones atenderán a público será el lunes 30 de diciembre.
Se lo comentábamos, la Dirección Meteorológica de Chile envió hoy una nueva alerta de altas temperaturas que va a afectar las regiones de Valparaíso, Metropolitana y desde O'Higgins hasta el Biobío. El fenómeno climático se podría producir desde este viernes y con temperaturas de hasta 36 grados en algunos sectores.
México acudirá a la Corte Penal Internacional por hostigamientos en su embajada en Bolivia. El canciller Marcelo Ebrard informó este jueves las acciones a seguir en la ONU para que se respete la soberanía del recinto diplomático.
La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó que asista a la audiencia que se va a realizar hoy en el cuarto juzgado de investigación y que trataría el nuevo pedido de prisión preventiva que solicitó el juez Víctor Zúñiga debido a las nuevas declaraciones de testigos que involucran en el recibimiento de aportes ilegales en las campañas de partido. En esa línea, Keiko indicó que no va a asistir porque, dijo, no voy a ser parte del show que los fiscales quieren repetir conmigo.
El régimen de Irán restringió el acceso a Internet tras la convocatoria a nuevas protestas. El gobierno persa busca bloquear las manifestaciones callejeras que en noviembre pusieron el mayor descontento popular contra la revolución islámica en 40 años.
Y la selección sub-23 será el rival de Colo-Colo en la noche alba. Esta mañana Blanco y Negro cerró el acuerdo con la NFP para jugar el 5 de enero.
1:08, partimos revisando las principales informaciones a esta hora y cómo no, estamos muy atentos a lo que vaya pasando en Valparaíso con la situación de los incendios, porque el gobierno está muy atento a cómo se va desarrollando esta situación y a eso de las 10:11 de la mañana el presidente Sebastián Piñera salió rumbo a Valparaíso acompañado de los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y también el ministro de Vivienda, Cristian Monque. Recordemos que ya el presidente Piñera le había solicitado a los ministros que acudieran a la zona para estar en terreno. A esta hora habla el presidente Sebastián Piñera sobre esta situación. Escuchemos lo que dice.
En quebradas que son de alto riesgo de incendios o en lugares que están cerca de los volcanes. El plan que pusimos en marcha hace ya más de un año atrás está avanzando y va a tomar tiempo porque es verdad, ha sido una práctica muy antigua y demasiado usual de construir en lugares donde la vida de las personas está en riesgo. Y eso queremos terminarlo. Sabemos que muchas familias quieren mantenerse donde han vivido siempre. Y es comprensible. Ahí está su historia, ahí están sus amistades, ahí están sus trabajos. Pero tenemos que compatibilizar el respeto por esa decisión con la protección de la vida de esas familias. Y por eso vamos a conversar con ellas para que cuando estén en lugares de alto riesgo, lograr que de común acuerdo busquemos una solución que no signifique poner en riesgo la vida de familias chilenas. Muchas gracias.
Bien, ahí las declaraciones del presidente Piñera. Recordemos, está la intendencia de Valparaíso junto a distintas autoridades revisando lo que es el catastro, estas 245 viviendas afectadas, consumidas en gran parte por las llamas el día martes, y que evidentemente también tiene otra cara, que es lo que señalaba el presidente, la reconstrucción, pero por sobre todo la reinserción de esas familias en otros lugares, principalmente porque no es primera vez que sucede esto. En los cerros de Valparaíso hay muchas casas que se van construyendo, lugares donde no debería ser así, donde no se debería ir construyendo este tipo de viviendas, principalmente por los riesgos que, entre uno de ellos, representa un eventual incendio forestal.
Claro, el lunes ya comienza la ayuda habitacional para los damnificados de este incendio. Son 245 casas las que resultaron afectadas y más de 1,000 damnificados. Entonces, por lo mismo, entonces, la ayuda comienza a partir del lunes. Se va a dar un subsidio de arriendo para las personas que perdieron sus casas. Es una medida temporal, por supuesto, para que puedan vivir. Ya hay ciertos centros albergues, hay centros de acopio que están funcionando para que se puedan recibir cosas que son necesarias para la higiene, por ejemplo, comida, enseres, entre otras cosas, que se están recibiendo en estos momentos. Como lo veíamos, el presidente Sebastián Piñera se encuentra ya en Valparaíso, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y también junto al ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, quienes lo acompañan entonces en estas actividades. Y si bien desde La Moneda no entregaron una versión sobre las actividades que va a tener el presidente durante esta jornada, lo escuchábamos recién, el mandatario ya dio una conferencia de prensa en donde da los lineamientos de lo que va a hacer el gobierno con esta emergencia que lamentablemente comenzó el 24 de diciembre.
Así es, antes de la Nochebuena. De hecho, fue toda una noche muy compleja. De hecho, se le preguntó al presidente por eso y dijo, a ver, porque aquí hay dos puntos. Primero está la reconstrucción, el ayudar a las familias que se quedaron sin nada en la gran mayoría de los casos, y lo otro es la hebra investigativa, porque ya desde la tarde del día martes, las autoridades, como el intendente de Valparaíso Jorge Martínez, el ministro de Agricultura Antonio Walker y otros, hablaban de una casi evidente intencionalidad. Había un video que mostraba una camioneta, por ejemplo, en las quebradas del Cerro Racont, allá en Valparaíso, en el sector alto de Valparaíso, muy cerca del Camino a la Pólvora, donde se generaban dos focos de incendio simultáneos, pero con una distancia. Ya desde el principio se hablaba de una casi clara intencionalidad, pero que tiene que ser obviamente confirmada, investigada por el Ministerio Público, por las policías, para dar con los eventuales responsables de este incendio que, como decíamos, que dejó entre 700 a 1000 personas damnificadas, 245 viviendas afectadas por las llamas. Se le preguntaba al presidente de la República, decía, ¿cómo una persona puede tener tanta maldad para destruirle la Nochebuena a 245 familias? Totalmente de acuerdo, porque no tiene mucho análisis, es evidente, es terrible lo que se vivió y lo que se sigue viviendo, porque claro, se apagan los fuegos, se apagan las llamas, pero el drama, la tragedia se da. De hecho, son impactantes las imágenes que han mostrado los canales de televisión con los drones. Es terrible lo que se vivió justamente en los cerros San Roque, Raconte, la población La Isla y la población Catedral del Sur, con respecto a este incendio que movilizó a todos los vecinos, a todas las autoridades, a todos los miembros de los equipos de emergencia, pero nuevamente ahí el grado de intencionalidad que está muy latente, muy presente, que tiene que ser investigado, evidentemente, da una situación bien complicada con respecto a este tipo de situaciones.
Bueno, el ministro Walker, el ministro de Agricultura, ya solicitó una reunión con el fiscal nacional para ir revisando lo que son las indagatorias de este caso. Habló también de intencionalidad, él dijo que hay acá este caso, dice que tiene la ley, que son 20 años de cárcel. Lo difícil ahora es comprobar este tipo de hechos. Esperemos que avance la investigación lo más rápido posible y puedan encontrar a los culpables si es que hay intencionalidad finalmente en estos incendios. En todo caso, el siniestro continúa, continúa, y los trabajos de hoy contemplan 15 brigadas de la CONAF y Fuerzas Armadas, además de 6 helicópteros, pero ya de alguna forma el punto pic de este incendio ya pasó, están tratando de controlarlo lo que más se pueda, está activo y siguen los trabajos durante esta jornada.
1:14 p.m.
Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Bien, el 13 de diciembre pasado hubo una entrevista del presidente Sebastián Piñera a la cadena CNN en español. Una entrevista hecha por el escritor y periodista Andrés Oppenheimer, donde, bueno, pues analizaba evidentemente cómo son las entrevistas que ha dado el mandatario a diversos medios internacionales, la situación del estallido social, pero por sobre todo las denuncias por parte de organismos con respecto a violaciones a los derechos humanos, graves, múltiples, son algunos de los conceptos que se han usado en informes como el de Human Rights Watch, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, entre otros, y también el INDH. Pero lo que ha generado reacciones y críticas es una de las frases de esta entrevista del presidente Piñera, que ustedes seguramente ya han escuchado, con respecto a que en algún minuto señala que hay muchos videos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados, y por tanto, sin duda que aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad.
Bueno, hoy día estuvo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, en Duna en Punto, y le preguntaron primero entonces por estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Escuchemos la respuesta de Sergio Mico ante estos videos falsos que señalaba el presidente.
Nuestra política es, si los videos no son confirmados por testimonios lo más fiables posible, no los tomamos en consideración. pero yo te diría que los videos que nosotros hemos visto son en su inmensa mayoría, esto no es cuantificable, es verdadero. Y no, por ejemplo, el video en Plaza Ñuñoa, el video de Abel Acuña, el video de Oscar, en fin, en Plaza Italia, son videos que evidentemente cuentan la verdad. También como videos donde tú has visto dos carabineras quemadas, han sido parte, sí, no solamente de el dar a conocer lo que está ocurriendo, sino que también han ayudado para esclarecer la verdad.
Hay las declaraciones del director del INDH, Sergio Mico, que contrasta, critica, digamos, lo que son las declaraciones del presidente Piñera, lo que ha estado haciendo el presidente también es una, son entrevistas a medios internacionales justamente para explicar lo que está sucediendo en Chile, pero cuando entran estos generan reacciones. De hecho, el día de hoy habló la vocera de gobierno ante las críticas de distintos sectores con respecto a relativizar, a bajarle, digamos, la preocupación y la alerta con respecto a los abusos por parte de los agentes del Estado, las violaciones a los derechos humanos que se han dado en distintos informes, ya sea unos más secados que otros, como se ha dicho desde la misma moneda. El presidente Piñera apunta, por ejemplo, a que los medios han tenido poca capacidad para verificar la verdad. Yo le digo, en todos estos casi 70 días de estallido social, me ha tocado aquí también en TVN, donde trabajo, ver muchísimos videos. Es difícil, hay una crítica también que hay que hacer nosotros como medios de comunicación, pero creo que es una frase que se tira muy al voleo, muy, muy simple, muy fácil, porque hay muchísimos videos, yo le podría decir al presidente, que son claramente verdad. Hay videos que son firmados en otra parte, que son de años anteriores, hay que hacer todo un chequeo, un contrachequeo, un fact-checking, de hecho, que por ejemplo se hace aquí.
Hace la tercera.
La tercera, lo hacen distintas organizaciones sin fines de lucro, pero así como que todos los, no todos los videos, no lo dice, pero que muchos videos que han sido mostrados por los medios de comunicación son falsos, yo creo que ahí hay un error, hay un error. Y evidentemente también hay una reacción más bien política genera una molestia en contra del presidente Piñera por, como dicen algunos, relativizar. De hecho, por ejemplo, desde sus propias filas, el senador Manuel José Sandón, al tomar esa declaración que dio en una entrevista, dijo basta.
Claro.
En un tuit, basta por el tema de relativizar. Desde la oposición también han habido críticas y está esta declaración que entrega Sergio Mico en Duna en Punto junto a Mónica Pérez, donde dice: ok, pero hay muchos videos que yo he visto, que hemos chequeado con las mismas fuentes, con las personas que están en los videos, y son verdad. Donde hay que decir que también el gobierno, y lo dijo la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar, ha reconocido que han habido casos de abuso de poder, de excesos, de falta y ausencia de protocolos, que evidentemente tienen que ser investigados, que tienen que haber responsables, que no hay un tema sistemático, pero no generalizado, pero sí múltiple y varias veces ha dado.
Bueno, hoy día en la mañana le preguntaron a la vocera de gobierno, Carla Rubilar, sí, sobre esta entrevista del presidente Sebastián Piñera. Ella respaldó totalmente, y como era de esperarse también, la entrevista del mandatario con CNN en español, y reparó también que en esta misma entrevista el presidente dice que de forma fuerte y clara que reconoce los abusos, los excesos y las vulneraciones en materia de derechos humanos y que no habrá impunidad. Pero escuchemos precisamente lo que dice la vocera de gobierno Carla Rubilar respecto a estos videos falsos que hablaba el presidente en esta entrevista con CNN en español.
Si bien existen algunos videos que fueron emitidos en algún momento a través de redes sociales como eventos durante estos 60 y tantos días que no correspondían a este tiempo o eran de otros países y de hechos de otros países, lo cierto es que en la misma entrevista el presidente reconoce las vulneraciones a los derechos humanos, abusos y excesos policiales de nuestro país, los condena categóricamente y dice claramente que no habrá impunidad.
Hay las declaraciones de la ministra Carla Rubilar, y me quedo con un punto, que no sea porque uno trabaja en esto, pero el presidente Piñera en la entrevista habla de los medios de comunicación con poca capacidad para verificar. Sí, hay todo un tema, hay toda una crítica, hay que revisar los protocolos de los medios, el chequeo, que es súper difícil, se los digo, es muy difícil, pero bueno, es la pega de uno. Pero el presidente habla de los medios de comunicación que lo emiten, y luego la ministra vocera de gobierno habla de las redes sociales. Hagamos una diferencia entre redes sociales y medios de comunicación. Importante las redes sociales, pero sí, sabemos que ahí puede haber de todo. Los medios de comunicación la pega, y porque bien que así sea, es justamente chequear y rechequear lo que se está dando en Twitter, en redes sociales, y finalmente emitir lo que es verdad y tener los protocolos y los cuidados correspondientes. Entonces, ahí lo que me da ruido, pero por un tema de formación profesional, perdón por eso, ya es más personal, es que claro, habla de los medios de comunicación, que sí, en algunas veces han pasado, de todas maneras, pero que muchos videos son falsos. De hecho, el presidente Piñera en la entrevista habla de origen Europa Oriental y Rusia. Sí. Entonces empieza a complicar aún más la situación, porque también estamos en el contexto de este informe de Big Data, donde hablaba de...
Que también le preguntaban a la vocera, de hecho, sobre este informe de Big Data, de dónde salió. Bueno, ella sigue reafirmando que fue algo que no fue pagado con...
Que el gobierno no lo encargó.
Claro, que el gobierno no lo encargó, que no lo pagaron desde el gobierno.
Que se le entregó como un insumo a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Claro, y cómo funcionan finalmente las redes sociales, es eso, pero bueno.
Lo que pasa es que la crítica que empieza a generar, porque uno dice... En los ataques al metro, en los incendios de los metros, ¿hay organización? Todo parece indicar que sí. Parece muy extraño que no fuera organizado, que más de 10 estaciones se quemaran, está claro. Pero dejemos que el Ministerio Público, que las policías nos entreguen ese dato, porque ¿quién es? Cuidado. El presidente Piñera también, que obviamente el presidente de la República puede manejar mayor información, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, y en eso también hay que tener el cuidado en eso. Habla de gobiernos amigos que han señalado justamente que hay gobiernos extranjeros, organizaciones extranjeras. Bueno, canalicemos todo eso en las instituciones, canalicemos eso todo en la investigación, encontremos los culpables y también no vayamos desperdigando todas partes, porque de el ataque al metro, después se habla de la manifestación, después se habla del hecho tanto, muchos videos que son falsos, que son grabados afuera. No sé, bueno, está ahí, obviamente eso ha generado reacciones y se lo va a seguir generando durante esta jornada. 1:22 p.m.
Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Oye, yo creo que muchos, he escuchado mucho esto, que generaron y realizaron una Navidad mucho más austera que años anteriores. Todo esto también se da en medio de la crisis social, de a lo mejor un panorama económico mucho más deteriorado que meses anteriores. Pero los últimos días que faltaban para Navidad, los malls colapsaron. Sí. Pero fueron los últimos días. Y esta situación también ha generado una baja en las ventas. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque las ventas del comercio minorista volvieron a retroceder con fuerza en noviembre y ya registraron una baja histórica de 18,5% en la región metropolitana, debido al impacto, por supuesto, de esperarse, del estallido social que partió en octubre y que ya, según datos entonces entregados por la Cámara Nacional de Comercio, dan cuenta de una baja histórica que vale la pena destacar el día de hoy.
Claro, es preocupante. Se esperaba, pero faltaba justamente la cifra que entrega el organismo. Noviembre, recordemos, cuando se dio la cifra de ventas desde octubre, ya era una cifra negativa, considerando que tomaba el 18 de octubre en adelante. Faltaba justamente noviembre, todo un mes donde evidentemente los negocios marcharon a media máquina, algunos en situaciones trágicas, como por ejemplo que no podían abrir porque estaban totalmente saqueados, de todo un poco. También una sensación por parte del consumidor de esto está complicado, así que mejor aguantemos un poquito, no compremos tanto. Y eso se traduce en los 18,5%, importante porque tras el dato del undécimo mes del año, las ventas presenciales cerraron entre enero y noviembre con una baja de 5,4%, ya es el consolidado del año hasta noviembre, en términos de locales equivalentes, y una caída de 4,2% en cuanto a ventas totales de el sector. Eso es insumo dato para el dato de la cifra que va a ser la más preocupante, que es la entrega del IMACEC de noviembre, que ya muchos dicen no sería para nada extraño verlo en un menos 5%.
Bueno, esperemos que no sea así, pero bueno, todo indica que va a ser así. Todas las categorías, en todo caso, analizadas por la Cámara Nacional de Comercio, registraron retrocesos y las más afectadas fueron calzado y vestuario.
Que es la que generalmente les va mejor.
Y sobre todo en noviembre, que ya se acerca Navidad, época del año.
Son datos para tomar en cuenta y ver qué va a suceder. Obviamente no sorprende la cifra, sí es súper impactante, y un poco ver lo que va a suceder y el efecto también que tengan las políticas por parte del gobierno, los distintos organismos, para levantar esto que está bien, bien alicaído. 1:25.
Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Oye, muy cortito, destacar lo que está pasando en cuanto a las relaciones México-Bolivia. Lo sabíamos, no están muy bien esas relaciones, sobre todo luego de que Evo Morales se fue asilado a México, después de la Embajada de México en Bolivia le dieron asilo político a exministros de Evo Morales, las relaciones se fueron calentando porque hablaban desde México de un hostigamiento policial, pero ahora al parecer las cosas escalaron un poco más porque México ya informó que va a acudir a la Corte Penal Internacional por hostigamiento en su embajada de Bolivia. El canciller mexicano ya informó el día de hoy las acciones a seguir en la ONU para que se respete la soberanía del recinto diplomático, algo que alegan desde México no se está respetando.
Complicado, ¿eh? Por complicado, porque ya está la situación de la Cancillería Boliviana con Argentina, ahora se suma la situación de hostigamiento que acusa el gobierno mexicano con la figura de Evo Morales, que sigue generando ronchas.
Oye, pero esta vez desde Argentina.
Claro.
Desde Argentina sigue rearmando su partido para las próximas elecciones presidenciales, pero ya en cuanto a la situación en la embajada es bastante difícil porque según dice México, desde el 23 de diciembre ya aparecieron afuera de las instalaciones 90 elementos policiales y militares que fueron enviados desde el gobierno boliviano, así que la situación se complica cada vez más en esta sede diplomática que está en Bolivia, pero que le pertenece a México y en donde hay personajes bastante importantes del ex gobierno de Evo Morales.
1:26 PM, revisamos las principales informaciones en los titulares.
El presidente Sebastián Piñera viajó a Valparaíso tras el incendio que destruyó más de 245 viviendas. El gobierno anunció que va a presentar una querella por el delito de incendio en contra de quienes resulten responsables.
La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, se refirió hoy a la situación que enfrenta el MOB con la empresa coreana Hyundai. En esa línea, la ministra Rubilar indicó que la empresa deberá asistir a tribunales, ya que es ahí donde se resuelven las diferencias. Además, explicó que el contrato firmado por el consorcio Puente Chacao y el Estado no permite obras extraordinarias.
Hoy vence el plazo para cambiarse de domicilio electoral para participar en el plebiscito constituyente. A partir del viernes se suspenderán las modificaciones en el registro electoral. El trámite se puede realizar de manera presencial o a través del sitio web del CERVEL.
México acudirá a la Corte Penal Internacional tras acusar hostigamiento en su embajada en Bolivia. El canciller Marcelo Ebrard informó este jueves las acciones a seguir en la ONU para que se respete la soberanía del recinto diplomático.
El régimen de Irán restringió el acceso a Internet tras la convocatoria a nuevas protestas. El gobierno persa busca bloquear las manifestaciones callejeras que en noviembre expusieron el mayor descontento popular en contra de la revolución islámica en 40 años.
La selección sub-23 será el rival de Colo-Colo en la noche alba. Esta mañana Blanco y Negro cerraron el acuerdo con la NFP para jugar el 5 de enero.
1:28, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1:29, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.